todo el mundo sabe qué es el registro civil. ¿Quién no ha inscrito un matrimonio o a un hijo, por ejemplo? Lo podríamos definir el registro como un catálogo oficial de la persona integrada en un ordenamiento jurídico en donde consta su existencia, su presencia, la subsistencia y el estado civil. Todos estos datos y circunstancias personales tienen un carácter totalmente fiable. Este va a ser el último tema que tratemos en la revista. La profesora de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor, nos va a explicar el funcionamiento del registro civil y la normativa que lo regula.
Muy buenas noches. En este breve espacio que vamos a dedicar a la radio, vamos a tratar un tema interesante como es el registro civil. El registro civil es una institución destinada de alguna manera a constatar hechos que afectan. ¿Y a qué afectan? Pues afectan a todo aquello relativo al estado civil de la persona. Es la constancia, de alguna manera, del comienzo y fin de la personalidad, los hechos que originan siempre cambios del estado civil, o cualquier también otro hecho que tenga trascendencia siempre para la persona o de alguna manera pueden afectar a terceros. El registro, tenemos que decir que también puede catalogarse como, nunca mejor dicho, y valga la repetición, un catálogo oficial de la persona integrada siempre en un ordenamiento jurídico, en el que consta de modo auténtico su existencia, es decir, su nacimiento, su presencia, en cuanto que de alguna manera la ausencia a veces siempre se puede tomar como algo de razón, como una toma de razón. La subsistencia, pues la muerte siempre constará también en su día, y también concluyendo lo que supone generalmente el término estado civil. Con el registro civil se pretende siempre garantizar y otorgar una seguridad en el tráfico jurídico. Para ello, el registro civil, tenemos que decir que le asisten unos elementos que están constituidos por una toma de razón con ese carácter fidedigno que supone. Porque también el registro civil supone una custodia garantizada, y también porque la publicidad que otorga siempre tiene los datos y circunstancias personales con un carácter totalmente fiable. La normativa que viene a regular el registro civil, tenemos que decir que en los primeros registros, de alguna manera, en ellos se anotaban aquellos actos que afectaban al estado civil. ¿Y quiénes eran? Pues los datos únicamente parroquiales, que se inscribían los bautismos, los matrimonios y los entierros. La primera ley que en España atribuyó esta función al Estado fue la Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870. Esta fue reformada por la ley vigente, que es de 8 de junio de 1957, y su reglamento de 14 de noviembre de 1958. Posteriormente, por supuesto, ha sufrido ciertas modificaciones, especialmente por la incidencia, como no, de nuestra Constitución de 1978, por las sucesivas reformas que el Código Civil en Derecho de Familia ha mantenido, como son las de 1981, tuvo lugar con la nacionalidad en 1982, en temas de incapacitación y guarda legal en 1983, y podemos así continuar con todas las más recientes modificaciones legislativas. También, por supuesto, por la influencia que tuvo la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. La ordenación del registro civil, tenemos que decir que es competencia exclusiva del Estado. Pero al registro le atienden unos asientos. Los asientos, siempre tenemos que decir que son esos escritos que se hacen en la lengua castellana, si bien también se posibilita el uso de lenguas oficiales de ese carácter autonómico que se da dentro del ámbito registral. El registro civil depende siempre del Ministerio de Justicia y se hace a través de la Dirección General de Registros y Notariados. Hay que distinguir tres tipos de registros. Están los municipales. El registro municipal siempre viene a cargo de los jueces de primera instancia, y por delegación de estos, siempre con las mismas facultades que ellos vayan a controlar bajo su inspección y dirección, también pueden establecerlo los jueces de paz, asistido por tanto por sus secretarios, con quienes de alguna manera vienen a responder solidariamente de todos los actos realizados o autorizados conjuntamente. En cada término municipal existe un registro, salvo en lo que respecta a la sección cuarta, que es única para todo el distrito. En ocasiones hay poblaciones donde hay más de un juzgado de primera instancia. En este caso tenemos que decir que el Ministerio de Justicia decide si en ese término municipal ha de haber un registro único o varios. A su vez señala por supuesto la competencia que viene a establecerse para cada uno de ellos. En los registros municipales se inscriben los nacimientos, el matrimonio y las defunciones siempre acaecidas en ese término municipal. Por otro lado, tenemos que decir que están los consulares. El registro consular tenemos que decir que corresponden o vienen a cargo de los cónsules de España o, en su caso, de los funcionarios diplomáticos encargados de las secciones consulares de la misión diplomática. En este caso, hemos de constatar que la figura del secretario no existe y todos los asientos, certificaciones y todas las diligencias se vienen a autorizar solo por el encargado. Hay un registro para cada demarcación consular. También se inscriben los nacimientos, matrimonios y defunciones siempre que hayan acaecido en el término de su jurisdicción. Las inscripciones, en este caso, se abren en un folio y se extienden por duplicado, de cuyo uno de los ejemplares siempre se viene a remitir y a incorporar al registro central. Y aquí nos encontramos con la tercera figura, que es el registro central. El registro central viene a cargo siempre de dos magistrados. Estos vienen asistidos a su vez de sus respectivos secretarios judiciales. Los magistrados se sustituyen entre sí y en su defecto serán sustituidos por los encargados del registro civil de Madrid. Se inscriben, en este caso, todos aquellos hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro registro y los que por circunstancias excepcionales no pueden inscribirse en el correspondiente, así como los libros formados en los duplicados de las inscripciones consulares. El registro civil tenemos que decir que lo comprenden cuatro secciones. Cada una de ellas lleva a cabo unos libros distintos. La primera sección se ocupa siempre de los nacimientos y de lo que dice nacimientos y aquello que tenga carácter general. Bien, si se inscriben los nacimientos, tenemos que decir, es necesario que en ellos concurran lo establecido en el artículo 30 de nuestro Código Civil, es decir, tener figura humana y vivir desprendido del seno materno durante 24 horas. En ellos se hace constar la fecha, hora y lugar del nacimiento, el sexo y nombre que se le da. También constará la filiación materna y la paterna, la hora de inscripción y el número que se asigne en el legajo a aquellas declaraciones y partes del alumbramiento de criaturas abortivas de más de 180 días de vida fetal aproximada. En cuanto a ese término o ese concepto de general, tenemos que decir que en la sección primera lo que se hace constar son todos aquellos hechos o actos inscribibles que afecten a la persona, pero que sin embargo no tienen señalada su inscripción en otra sección. Esto es lo que viene a comprender o lo que el ordenamiento jurídico, los legisladores, han querido prever y por eso en esta sección primera decíamos que se denomina nacimientos y general. La segunda sección se denomina de los matrimonios. En ella se inscriben tanto los matrimonios contraídos en forma civil como en forma religiosa. En la inscripción también se hace constar la fecha, hora y lugar en que se contrae, las menciones de identidad de los contrayentes, nombres y apellidos y la cualidad siempre del autorizante. La tercera sección se denomina de funciones. En ella se inscribe la muerte de las personas, haciendo constar la fecha, hora y lugar en que acontece. Siempre, por supuesto, tiene que ir acompañado, en este caso, de una certificación médica donde, de alguna manera, se venga a reflejar la existencia de estas señales inequívocas de la misma. También puede realizarse la inscripción por sentencia u orden de la autoridad judicial que afirme en este caso que el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado. En la inscripción de defunción ha de constar los nombres o apodos, señales o defectos de conformación, edad aparente o cualquier otro dato que podemos decir tenga un carácter identificativo. La cuarta sección se denomina de las tutelas y representaciones legales. Se inscriben en ella los cargos tutelares y en este caso también lo que venga a suponer curatela. Sus modificaciones y todas las medidas judiciales sobre guarda o administración o sobre vigilancia y control de aquellos cargos. También cualquier representación, así como los cargos de albacea, administrador e interventor judicial, síndicos y cualquier otra representación que tuviera, de alguna manera, un nombramiento especial y asuman siempre la administración y guarda de un patrimonio. El registro civil viene identificado por los asientos del registro. Los asientos tenemos que decir que es el contenido de los libros de cada sección del registro y están constituidos de diferentes tipos. Están las inscripciones, las anotaciones, las notas marginales, las cancelaciones, indicaciones. Pero sin embargo, en esta emisión radiofónica, aunque hay mucho que decir y seguir hablando del registro civil, quisiera alertar de alguna manera una de las modificaciones más recientes que ha tenido lugar en materia de registro civil, como es la relativa al nombre y apellidos y orden de los mismos. Recordarán ustedes que, concretamente, este año, recientemente, hubo una modificación en materia de nombres y apellidos. Bueno, pues su eficacia y efectos vienen a establecerse ya, a concretarse en materia de registro civil. Nos referimos a la Ley 4/1999 de 5 de noviembre, donde se dio nueva redacción a los artículos 109 del Código Civil y, consiguientemente, 54 y 55 de la Ley de Registro Civil. En estos artículos tenemos que decir que van a quedar redactados las siguientes líneas fundamentales. De manera que el artículo 192 del Reglamento de Registro Civil viene a indicar, primero, que no se pondrán más de dos nombres simples o de uno compuesto. Segundo, si se imponen dos nombres simples, estos se unirán por un guión y ambos se escribirán con mayúscula inicial. Tercero, no podrán imponerse aquellos nombres propios que por sí o en combinación con los apellidos resulten contrarios un poco al decoro, al considerarse que perjudican objetivamente a la persona. Cuarto, se admite la sustitución del nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas, si bien es necesario que en caso de no ser notorio, se debe acreditar siempre por los medios que se consideren oportunos esta equivalencia y la grafía correcta del nombre solicitado. Quinto, si la filiación está determinada por ambas líneas, salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, se establece que el primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. Sexto, los mayores de edad pueden invertir los apellidos, basta para ello la simple declaración ante el encargado del registro civil del domicilio, aunque no surte efectos mientras no se inscriba. Séptimo, el mismo régimen rige para la regularización ortográfica de los apellidos para adaptarlos a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Cuando este hecho no fuera notorio, debe acreditarse siempre por los medios más adecuados que el apellido pertenece a una lengua propia del país y su grafía exacta se lleva a cabo en ese idioma. Octavo, tenemos que decir que si en el momento de entrar en vigor la Ley 40/1999 de 5 de noviembre los padres tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo, podrán, de común acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos. Ahora bien, si los menores de edad tuvieran 12 años cumplidos, la alteración del orden de sus apellidos requerirá su audiencia y aprobación siempre en expediente registral de la competencia exclusiva del Ministerio de Justicia. No quería dejar de alertar de alguna manera este importante Real Decreto 193/2000 de 11 de febrero, donde se viene a modificar esos determinados artículos del reglamento del registro civil en materia siempre relativa al nombre y apellido y al orden del mismo y que se han visto, por tanto, modificado o objeto de, por la modificación existente de la ley 40/1999 de 5 de noviembre que vino, de alguna manera, a modificar lo que afectaba al nombre y apellidos y al orden de estos. Muy buenas noches.